Muy bien. Bueno, doctor, en principio le quiero pedir una opinión de cómo ve hasta ahora, y de acuerdo a los datos oficiales, el desarrollo de esta pandemia y su afectación en la Argentina.
Y en realidad, por los datos que tenemos, pareciera ser una cosa tranquilizadora, pocos casos, con poca circulación viral en función de de las estadísticas que nos brindan. El tema es el poco testeo que se realiza en la Argentina. Así que eso deja una gran incógnita al respecto.
¿Usted considera que que el país está testeando a poca gente, básicamente?
Y en realidad, sí, comparativamente, inclusive con los países latinoamericanos y ni qué pensar con los países europeos, entonces hay poca cantidad de testeo, digamos, que uno entiende que debe ser por la falta de recursos, quizás que no lleguen, pero lo concreto es que hay poco testeo y no se sabe el porcentaje tampoco de la gente testeada. Entonces, aunque se estima que estamos muy por debajo con esos números que nos dan de la situación que sería ideal.
Entonces hay que seguir conservando las distancias, hay que seguir protegiéndonos, que son las medidas que ya sabemos.
Así es, sin duda, eso sí, yo creo que esta es una medida que la tenemos que incorporar y que va a estar por mucho tiempo con nosotros, por lo menos varios meses.
Ahí el pichicho está enojado porque dejó de prestarle atención, doctora, parece, ¿eh?
Y muchas veces lo que pasa, como todos somos todas las personas reactivas, o sea, nos acordamos de todo lo que debemos hacer en la situación donde ya se produjo el caso, digamos.
Claro.
Y poco pensamos en cuestiones preventivas, eso es histórico en nuestro país, en muchas poblaciones, ¿no?
Por supuesto. Doctora, se está hablando de salir de a poco de la cuarentena en referencia a las actividades económicas. ¿Esto qué opinión le merece?
Y yo creo que va a ser difícil levantar la cuarentena, si bien es cierto que lo van a analizar, seguramente en función de lo que se espera. Nosotros todavía creo que estamos en fase de contención, no hemos llegado al pico máximo, así que supongo que analizarán muy bien, quizás haya algunos sectores que puedan levantar la cuarentena o levantar en forma alternada, programada, pero el levantamiento total de la cuarentena yo no lo veo factible.
¿Está de acuerdo usted entonces en que las clases no deben volver el 13 de abril?
Sí, las clases quizás no regresa de las personas con condiciones subyacentes al área pública. Creo que hay que seguir preservando lo que son los adultos mayores y hay algunas actividades se podrán levantar en forma parcial, porque si no el gran problema de levantar, digamos, la cuarentena en forma brusca es que de vuelta va a haber un montón de gente en la calle. No sabemos muy bien cuál es nuestra población de virus circulante por la falta de testeo y creo que podemos llegar a ser nuevamente un problema para adquirir la infección.
Por ejemplo, la acumulación de gente en el transporte público de
Así
pasajeros,
es,
¿no?
esa es una de las cosas que más preocupa, digamos, ¿no? Porque, bueno, también se viene la estación invernal, donde las ventanillas generalmente están cerradas, la gente tiende, digamos, a juntarse un poco más. Y en los transportes públicos siempre hemos visto que se aglomera la gente, digamos, es poco probable que puedan respetar eso de poner asientos de por medio y todo lo demás. Pero por eso digo que creo que servirá quizás ir viendo por sectores a qué trabajadores levantar en función de esa característica, ¿no?
Claro. Doctora, ¿está de acuerdo usted con esta medida que han tomado algunos gobiernos provinciales, ejemplo Jujuy, ejemplo La Rioja, creo que también Catamarca, de disponer la obligatoriedad de que su gente cuando ande por la vía pública deba usar barbijo?
En realidad es una cosa que viene siendo muy discutida. Si uno ve la fisiopatología y el modo de contagio de esta enfermedad, que es una transmisión por gota y entonces dicen que no hay aerosolización, la verdad que el uso de barbijo por parte de las personas no vinculadas al ámbito de la salud parece poder ayudar poco en esta contingencia. Pero de todas maneras, si lo deciden, el tema es que la gente no crea que usando barbijo está protegido. Tiene que seguir el distanciamiento social, como mínimo el metro. Y el otro tema es que se debe saber usar el barbijo, porque lo que usted verá o lo que en la calle es que la gente se pone tapa la boca, pero no la nariz, por ejemplo. O lo otro que ve es como el barbijo provoca calor y humedad, permanentemente se lo bajan, se lo ponen, levantan el barbijo para que le entre aire, y de esa manera lo único que está haciendo es tocarse más frecuentemente la cara, y o sea, el tener el barbijo a mí en lo personal me parece de mayor riesgo que beneficio.
Por ejemplo,
por parte de la población general, estoy hablando, ¿no?
Claro, por supuesto, el personal médico está habituado, sabe cómo usarlo, sabe cómo ponérselo, cómo sacárselo, cuántas horas lo puede utilizar, si no corremos el riesgo de, no sé, hay gente que puede andar con el mismo barbijo todo el día.
Sí, todo el día, sí. O lo llevan, por ejemplo, primero en el cuello, después se ponen un ratito, se lo sacan, permanentemente tocan el barbijo, porque el barbijo no es tan fácil llevarlo, ¿eh? Inclusive a veces a los personales de la salud no cuesta, se imagina la población general, entonces llevan más frecuentemente la mano a la cara, a la boca, a la parte de la nariz, se tocan el barbijo en forma permanente, así que me parece más contraproducente que utilitario.
Claro. Además está, sí, porque hoy todo el mundo se puso a fabricar barbijo, ¿no? Está si ese barbijo realmente cumple la función que debería cumplir o se ha hecho con material que no corresponde o de una manera que no corresponde, ¿no, doctora? Digo, porque en etapa normal, ustedes en época normal lo compran o lo adquieren de los sitios que están especializados en fabricar esto, digamos.
Así es, y el otro gran riesgo que se corre con esta indicación es que la gente que quiera comprar los barbijos quirúrgicos, y es que lo consiguen, y otra gente ya lo ha comprado y lo tiene con ello, digamos. Mm. En realidad ese es una parte del equipo de protección personal que necesitamos los trabajadores de la salud, y que usted habrá visto en lugares, inclusive hasta en Estados Unidos, están pidiendo que por favor esos barbijos sean volcados a la población de trabajadores de la salud.
Claro.
Así que es como motivar a que consigan de alguna manera un recurso que ya de por sí es escaso para nosotros.
Uh-huh. Claro, si la población entera se vuelca a buscar eso cuando lo necesiten los médicos que realmente tienen que enfrentarse a casos sospechosos o confirmados, no los van a tener disponibles.
Es así.
Doctora, y con respecto a los guantes, hay mucha gente que uno ve por la calle con barbijo y con guante también.
En realidad no tampoco tiene sentido desde el punto de vista, ya está comprobado esto. La gente cuando se coloca el guante también cree que es una barrera impermeable y por lo tanto, y le da seguridad, una pseudo seguridad, entonces van tocando todas las superficies que encuentren. Hay veces que tienen el mismo par de guantes por hora tocando, y eso impide que se laven las manos, o sea, también es un caldo de cultivo por fuera del guante y por debajo de la superficie del guante, porque todos tenemos bacterias en la mano independientemente del grado de higiene. Cuando pasan varias horas con esa humedad y ese calor, hay una proliferación bacteriana en las manos. Entonces también es un recurso que para mí debe ser dejado para solamente el personal de salud.
Uh-huh. Doctora, están comenzando los esquemas de vacunación antigripal. ¿Recomienda que esto, la mayor cantidad de población se la ponga? Más allá de que hay grupos de riesgo que la recibirán gratuitamente de parte del Estado, pero digo, aquel que no está en un grupo de riesgo y quisiera en el sector privado ponérsela, ¿lo recomienda usted?
Sí, lo recomiendo altamente. Y particularmente, como usted dijo, la gente que tenga indicaciones, que por favor acudan a colocarse la vacuna, o pidan a aquellas personas muy adultas que no se pueden mover de sus casas la aplicación de la vacuna. La verdad que tenemos todos los años alta mortalidad en los grupos de riesgo por gripe. Ahora, con esta situación se pueden poner las dos enfermedades y van a ser de mayor riesgo. O sea que por lo menos tenemos que estar altamente inmunizados para la gripe, y de esa manera también evitar factores que puedan favorecer la inflamación de toda la vía aérea, donde pueda ser más fácil la adquisición de COVID.
Claro, que nos vacunemos contra la gripe o también con la antineumocóxica.
Sí, antineumocóxica para las personas que tienen indicaciones precisas.
Claro, no quiere decir que nos salve del coronavirus, pero por lo menos vamos a tener menos chances de morir por otra cosa, básicamente.
Así es.
Bien, doctora, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado.
No, al contrario.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
La doctora Mabel Rinaldi, infectóloga del Sanatorio Nosiglia y del